Cristina Gonzalo, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y María Ferrer, arratsaldeón, buenas tardes. Desde Quirenda, vamos a iniciar con este programa una secuencia de conversaciones que van a girar en torno al comercio justo, al proyecto Quirenda. Vamos a ir desde el principio para conocer mejor este movimiento, su trayectoria, desarrollo, evolución, y nos vamos a hacer acompañar de invitados e invitadas que nos van a ayudar a comprender mejor cómo es este proyecto que nació en su día y que sigue adelante. Están Caritas Vizcaya, está también Misiones y también está Alboan. En este contexto general de presentación vamos a hacer más presentación general.
Bueno, al final estamos aquí porque, bueno, tenemos un cumpleaños. Cumplimos 20 años este 2022 y por eso, bueno, era un buen momento para pararnos y para mirar para atrás también y empezar a pensar qué ha sido Quirenda en estos 20 años y qué ha sido también del movimiento del comercio justo, ¿no?
En este cumpleaños vamos a los orígenes. Hace 20 años, ¿cómo nace el comercio justo? ¿Por qué? ¿Y para qué?
Sí, el más que Quirenda, lo que también queríamos remontarnos es de dónde sale el movimiento de comercio justo, ¿no? Porque al final Quirenda empieza en el año 2002, se constituye, pero de dónde sale este movimiento, ¿no? Y al final hay que remontarse un poco al siglo XX, ¿no? Hay que remontarse al final de la Segunda Guerra Mundial, que después de todo el horror que supuso, hubo evidentemente un movimiento enorme de solidaridad. Se crearon las Naciones Unidas en 1945. Pero a la vez las potencias occidentales también crearon un sistema económico en el cual estaba diseñado para dominar, ¿no? Para dominar la economía mundial. Lo hicieron a través de, bueno, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que se crearon a la vez que las Naciones Unidas, ¿no? Este dominio, ¿no? Este dominio de los intereses comerciales y de los intereses de estas grandes potencias con respecto a los países que en aquel momento se llamaban del sur, pues bueno, al final las consecuencias se vieron rápido, ¿no? La pobreza era evidente en muchísimos países y ya enseguida empezaron a aparecer iniciativas que querían paliar pues esta pobreza y esta desigualdad. Empezaban a aparecer iniciativas de manera paralela, de manera como en distintos sitios, respondiendo más o menos de una manera parecida a esta pobreza, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir como tres ejemplos. En 1945, Edna Ruth Weiler, que es como una señora como muy, muy mítica del movimiento de comercio justo, hizo un viaje a Puerto Rico y quedó muy impactada pues por cómo estaban viviendo las personas productoras, en qué condiciones de pobreza, y empezó ella a generar una entidad que hoy en día es histórica, que es la 10,000 Village, 10,000 pueblos, y que lo que empezó a hacer fue empezar a vender los productos que producían estos artesanos de Puerto Rico, empezó a hacerlo en Estados Unidos, intentando siempre pues los básicos del comercio justo, ¿no? Que fuese vendiendo a un precio al precio un precio digno, que los productores tuviesen un salario digno y que no hubiese tantos intermediarios. A la vez, en 1958, desde el movimiento anarquista, se abrió una tienda que el lema era el coste es el precio, ¿no? Con la intención de comenzar a construir un modelo económico sin beneficio, que simplemente intente cubrir las necesidades. En los años 60, ya aquí en Europa, Oxfam del Reino Unido empezó a comercializar productos que estaban elaborados por los refugiados chinos y en 1969 ya en Holanda se creó la primera tienda que se considera la primera tienda de comercio justo, la World Shop, tienda del mundo, en Holanda, en Breukelen. Durante todo este tiempo, también ya las países del sur empezaron a reclamar unas reglas comerciales más justas y así en una conferencia de comercio que hubo en el marco de las Naciones Unidas empezaron ya a reclamar un comercio justo, un comercio no ayuda, ¿no? Necesitamos unas relaciones comerciales justas para que también los países puedan desarrollar sus economías. Y de ahí nace este comercio justo que por motivos históricos también de nuestra historia de española, de la dictadura, pues llegó bastante más tarde. Aquí, claro, ya llegó en los años 70 el movimiento de comercio justo, pero bueno, que fue cogiendo también cada vez más fuerza. El comercio justo lleva ya muchos años, la coordinadora ya lleva 30 y pico, y bueno, más o menos empezó en los años 80, ¿no, Cristina?
Eso es, ya tiene un movimiento, el movimiento ya tiene ya una madurez, digamos, más de medio siglo, y es verdad que hoy en día ya contamos, ¿no?, con 2.000 organizaciones productoras, 500 distribuidoras, ¿no?, o lo que nosotros muchas veces llamamos las cooperativas, bueno, son cooperativas que ayudan a distribuir los productos del comercio justo, y 4.000 tiendas, ¿no?, especializadas. Estamos hablando que al final es un movimiento que integra a más de 2 millones de personas, ¿no?, trabajando tanto personas productoras en los países de origen, como personas que están trabajando tanto en tiendas como en cooperativas importadoras que distribuyen, ¿no?, el producto. Hablamos de un movimiento que está en todos los continentes, ¿no? Estamos hablando de organizaciones que están en África, en Asia, en América Latina y Caribe, en Europa, que estamos trabajando, ¿no? Es un movimiento global. Y que, bueno, pues que a nivel estatal, como decía un poco María, pues vino un poco tarde por el contexto de dictadura que hubo a nivel estatal. Y bueno, pues fue desarrollándose, digamos que llevamos como un retraso de unos 20 añitos respecto a otros países europeos, ¿no? Y eso se nota mucho en la opción que hacemos por esta alternativa de comercio justo.
¿Cómo ha ido avanzando en el tiempo? Tiendas, organizaciones importadoras, sello, consumo responsable, economía social, porque estos son los conceptos que se relacionan, se vinculan con el comercio justo. Habéis apuntado ya algunos momentos, algunos hitos desde el origen. ¿Cómo se llega hasta aquí?
Bueno, pues eso, desde por lo menos a nivel estatal y lo que es a nivel más local aquí en el País Vasco, pues eso, estamos hablando de los años 90, es cuando tiene, digamos, el mayor desarrollo en los 90, de hecho es cuando nace realmente Kidenda, porque es verdad que cumplimos este año 20 años de forma, digamos, más oficial, ¿no?, porque es cuando se constituyó oficialmente la asociación Kidenda, pero Kidenda como proyecto nace en el año 96, ¿no?, o sea, un poco más atrás, por el compromiso de, en este caso, de la Iglesia Diocesana. Entonces, bueno, pues en los 90 es donde se expande este movimiento, por lo menos a nivel estatal, y se empieza ya, pues bueno, a organizar desde la cantidad de organizaciones que empiezan a salir y a comprometerse y a trabajar en este movimiento, en el de comercio justo. De manera que, por ejemplo, vemos que en los años 90 empiezan a desarrollarse también redes de trabajo, ¿no? Una de las más importantes en la que Kidenda, por ejemplo, participa es la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, ¿no?, que en la actualidad engloba a 27 organizaciones. Estamos hablando que, por ejemplo, en el 95, Alternativa 3, que es una de las importadoras de comercio justo que hay a nivel estatal en Tarrasa, inaugura una tostadora, por ejemplo, de café dedicada exclusivamente al comercio justo. Por ejemplo, en el año 2000 la organización SETEM realiza, ¿no?, empieza a haber también un poco más investigación y análisis de lo que es el movimiento de comercio justo, y empieza a analizar, hace un primer análisis de las ventas, ¿no?, viendo qué cantidad de venta hay a nivel estatal de comercio justo. Eso lo que abre es un camino, que ahora mismo tenemos un informe anual donde aparecen todas las ventas y las tendencias del comercio justo, ¿no? Entonces nos va dando una idea de dónde, por dónde vamos. Ese anecdótico porque, como decía antes, como vamos un poco retrasados respecto a Europa, que lleva unos cuantos años de ventaja, ¿no?, de desarrollo de comercio justo, se ve mucho en la compra, si vamos ya a la compra tal cual de los consumidores y consumidoras de comercio justo, vemos que la media que hay de gasto, ¿no?, de una persona de comercio justo a nivel estatal, pues estamos hablando de 3 euros, y, bueno, 3 euros básicamente, y bueno, está muy lejano a otros países, sobre todo nórdicos o del centro de Europa, como por ejemplo Suiza o Irlanda, que estamos hablando de 70 y 80 euros, ¿no?, de media por persona en comercio justo. Vemos que está mucho más instalada y más normalizada la compra y el consumo de comercio justo.
El comercio justo llega al Estado español y llega al País Vasco, llega a Vizcaya, llega a nuestra diócesis, a la diócesis de Bilbao. 20 aniversario, que es de lo que estamos hablando. ¿En dónde estamos ahora? ¿Cómo llega a nuestra diócesis y cuál es también su desarrollo, su trayectoria?
Vale, pues llega, como decía, llega a finales del 96, y es por un compromiso, yo creo, muy claro, que la diócesis de Bilbao, pues por esa dimensión universal de la Iglesia y por el trabajo que ya Misiones, ¿no?, por su idiosincrasia y por al trabajo que hace Cáritas también en el tema de cooperación. Bueno, todo ese trabajo que se está haciendo en otros países y ese compromiso, ¿no?, por personas que están en dificultad, en pobreza en otros países, surge, se conoce y empieza la Iglesia a comprometerse con este movimiento. Es un compromiso diocesano que empieza por estas dos, ¿no?, la Delegación de Misiones y por Cáritas, pero que se expande a todo el tejido, digamos, eclesial, intentando, bueno, pues todo el trabajo que se hizo en esos años de ir territorio por territorio, hablar qué es esto del comercio justo, cómo se puede apoyar, y entonces muchas personas voluntarias, que es una de las bases del proyecto de Quidenda, son las que, bueno, pues han desarrollado y han llevado a pueblos, barrios, ¿no?, y ciudades, en este caso de Vizcaya, durante todos estos años el comercio justo. No hubiese sido posible sin ellos y sin ellas, ¿no? Es verdad que ha habido hitos, y ahí le dejo a María también, porque ha estado tiempo también, bueno, compañeras que llevamos esta trayectoria. Fue mucho cambio también cuando se abre la tienda de comercio justo.
Sí, al final nos estamos, el 2002 al final da el hito de lo que es abrir la tienda, ¿no? Al final teníamos esta cantidad de grupos de voluntariado que estaban repartidos por toda Vizcaya, que al final también nos pedían un poquito de un sitio fijo para recoger los productos, para encontrarnos. Y ahí se hace una reflexión dentro de Quidenda, dentro de toda la base social y de las instituciones, en la cual se dice, bueno, pues ya que tenemos que nos están pidiendo un almacén, como cosas muy prácticas, vamos a dar un salto, ¿no? Vamos a ir más a crear ya algo que sí sea logístico, puedan venir a recoger y sacar y entrar los productos, pero también sea un lugar de encuentro y también un sitio en la que la ciudadanía tenga visible que el comercio justo existe, que es una alternativa de consumo y que puede venir aquí a comprar, ¿no? Entonces ahí sale la sede del proyecto de Quidenda, que tiene la parte de tienda, que es lo más visible, que ya parece que solo somos una tienda, pero es la sede del proyecto, para que la ciudadanía pueda tener el acceso al comercio justo, y luego también toda la parte interna de trabajo para los grupos de voluntariado que tenemos repartidos por toda Vizcaya. Es una tienda que ya tiene, la verdad es que se hizo con muchísimo cariño la decoración, además es, bueno, pues eso es como muy del estilo de lo que es el movimiento, del movimiento muy artesanos, muy acogedora. Y la verdad es que todo el mundo cuando entra dice, ¡jo, qué bien, qué acogedora! La verdad es que ahí Manu Moreno, tengo que decirlo, que fue el que encontró un poco el estilo de la decoración, estuvo muy acertado, porque 20 años más tarde sigue funcionando, no son cosas que pasan de moda, sino que ese estilo sigue funcionando. Durante estos 20 años, pues hemos seguido creciendo. Posteriormente, Alboan entró en el proyecto en el año 2006. Se abrió una segunda tienda que sí que es verdad que duró poquito tiempo, no tenía escaparate a la calle, entonces, bueno, pues fue un poco más complicado. Pero bueno, la verdad es que tenemos al final una red de ciento y pico voluntarios por toda Vizcaya. Tenemos alrededor de 20 personas también en la tienda manteniendo, y bueno, es un compromiso enorme. Y para nosotras, por ejemplo, el hito en la pandemia de que con todos los problemas nadie faltó, todo el mundo en cuanto se pudo abrir la tienda estaba ahí comprometidísima con el comercio justo, la verdad es que es un orgullo, ¿no? Y al final es un poco este símbolo de lo que es el comercio justo, ¿no? Un círculo muy cortito. Cuando estamos hablando de comercio justo, estamos hablando de que las relaciones entre las personas productoras y los consumidores tiene que ser muy corto, tiene que ser cuatro pasos como mucho, que es en nuestro caso, las productoras, las importadoras, las tiendas, donde está nuestro voluntariado y las personas consumidoras, ¿no? Al final con esto conseguimos que bueno, al reducir con intermediarios, al tener tan pocos pasos, al tener unas relaciones comerciales fuera del capitalismo, en las cuales estamos siempre por el apoyo a las personas productoras para que tengan ellas pues casi todo el valor añadido de lo que es la producción, pues se consigue el objetivo del comercio justo, ¿no? ¿Por qué nació todo esto? Nació después de la Guerra Mundial al ver la pobreza que había en el sur, ¿no?
Esta conversación sirve para conocer desde el comienzo, desde sus orígenes, este movimiento de comercio justo. También es una invitación para conocer mejor el propio movimiento. Comercio justo que nos invita también a un consumo responsable.
Exactamente. Yo creo que Quidenda, uno de los de en su historia también, de lo que ha ido avanzando, de cómo nació, digamos, que era, bueno, un apoyo muy directo a países empobrecidos, a, en este caso, agricultores y agricultoras, ¿no?, pequeños y pequeñas que estaban en esos países y, pues bueno, pues por situación de desventaja comercial. Bueno, muy enfocado a eso. Yo creo que a lo largo de los años, sobre todo también por trabajar con otros, que es muy importante, el comercio justo es un movimiento. Entonces, es muy importante la relación con otros y con otras y el trabajo conjunto con otras organizaciones. Entonces, eso lo hemos visto por estar dentro del movimiento, pero también durante estos años Quidenda está abierta y está trabajando con otras redes, como puede ser de economía solidaria, donde al final lo que estamos viendo es, le damos ese matiz que igual desde el principio no lo explicitábamos tanto cuando nació, pero la importancia de una alternativa económica real, ¿no? De algo que puedes, que la gente puede realmente ejercitarlo y que con ese ejercicio lo que hace es transformar y cambiar, ¿no? Y una de las transformaciones más fundamentales, yo creo, y más fáciles, es el consumo. Voy a coger las palabras, porque me han gustado mucho, de Juanjo Martínez, que fue en su día, bueno, no sé si sigue siendo responsable de compras de comercio justo de Oxfam Intermón, que es verdad que en el sistema, o cuando explicas, por ejemplo, la cadena de producción a nivel más económico y tal, las personas consumidoras están al final, ¿no? Producimos, sacamos materia prima, la llevamos y la transformamos, luego la distribuimos, la vendemos y al final la consumimos, ¿no? Las personas consumidoras. Entonces estamos como al final y como algo negativo, ¿no? Algo que destruimos, que consumimos. Y me gusta mucho porque el comercio justo lo que hace es al revés, ¿no? Se considera que es una herramienta que genera oportunidades de desarrollo, ¿no? Para estas personas que vienen en situaciones de marginalidad. Y entonces los consumidores son en realidad el inicio del proceso. Y eso me gusta mucho, ¿no? Son los que permiten que la maquinaria funcione, porque estás, digamos, trabajando junto con esas personas para que todo el proceso de un proceso productivo sea generador de oportunidades, generador de respeto a los derechos humanos, ¿no? Cosas tan sencillas, yo muchas veces, bueno, cuando muchas veces tenemos la oportunidad de ir a centros, por ejemplo, escolares, ¿no? De centros educativos y en otras en organizaciones y demás, y cuando explicas, sobre todo a la gente más joven, que con el consumo es una herramienta que puedes cambiar cosas, no se lo creen mucho, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando realmente para realmente que la gente sepa que realmente la elección de una compra o de otra sí tiene una consecuencia en otro lugar del mundo. Eso es así. Y entonces, pues, que tenemos que ser consumidores responsables, ¿no? Y consumidoras responsables, yo creo que es importante, es una de las patas muy importantes que trabajamos a la hora de dar a conocer el movimiento del comercio justo.
Sí, porque cuando estamos consumiendo el café de la mañana, podemos consumir un café de un monocultivo, que lo que ha hecho la empresa multinacional es deforestar toda una zona, expulsar a las comunidades que estaban habitando allí y hacer un monocultivo enorme para conseguir una producción muy intensiva, con poca mano de obra y en la que todo el beneficio queda para la multinacional. Sin embargo, cuando estamos consumiendo un producto de comercio justo, estamos ayudando a una cooperativa que mantiene el medio ambiente porque necesita la sombra, la planta necesita la sombra y se mantiene, no se deforesta, conseguimos mantener la biodiversidad porque todo lo que es la biodiversidad que hay alrededor de esa planta de café le va a ayudar al sabor y eso es algo que las comunidades productoras saben, ¿no? Entonces, hoy en día que, por ejemplo, el movimiento ecologista es tan evidente, que el cambio climático es tan evidente, el consumir algo tan sencillo como un café u otro también puede ser una lucha por el cambio climático.
Y en el siguiente podcast, en la siguiente conversación, en el mes de marzo, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, pues vamos a seguir conociendo el movimiento de comercio justo, pues acercándonos también a nuestras aliadas, porque Quidenda, sin nuestras aliadas, pues no podría estar en funcionamiento. En este caso vamos a hablar con Mercedes García de Vinuesa, que es miembro de IDEAS, la cooperativa de comercio justo, que es una de las patas de este círculo de comercio justo que estábamos comentando antes, que trae los productos de comercio justo al mercado y que es la que nos provee de productos, de acciones de sensibilización, de la información de las cooperativas. Y creo que va a ser muy interesante y bueno, invitaros a escuchar el segundo podcast.
Cristina y María, ¿qué llamada nos dejáis?
Bueno, yo voy a hacer la oportunidad de vender mi libro, como decía el escritor. Y bueno, yo me encantaría, bueno, y lo que quiero es invitar a todas las personas que nos están escuchando a que se acerquen a Quidenda, que se acerquen a los productos de comercio justo y sobre todo a lo que hay detrás de los productos de comercio justo. Que es importante ser conscientes que nuestro consumo perjudica o puede perjudicar a personas y a medio ambiente, evidentemente. Y yo creo que también es importante ver que realmente el comercio justo es un movimiento que sigue estando fuerte y que es muy válido también, porque aunque las circunstancias y las agendas internacionales van cambiando, vemos que cuando los países se juntan para hacer unos objetivos de desarrollo del milenio o unos objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que hay ahora, ¿no?, la famosa Agenda 2030, te das cuenta que desde hace más de medio siglo el comercio justo está trabajando ya en eso, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, vamos a trabajar y vamos a dar a conocer los ODS, ¿conoce el comercio justo? Eso es ODS en muchos sentidos, porque lo que trabajamos es por el derecho de las personas, por los derechos laborales, los derechos sociales, por el medio ambiente. Entonces, nosotros ya sabemos lo que son los ODS, no todos, porque han puesto muchos objetivos, pero por muchos el comercio justo lleva ya años trabajando. Entonces, es muy importante que la gente, si queremos transformar el mundo o por lo menos trabajar por un mundo más sostenible, que esta palabra ya creo que se está viciando un poquito, pero bueno, yo creo que es importante recordarla, el que tengamos un planeta y una sociedad que seamos capaz de cuidar y de cuidarnos, ¿no? Pues es muy importante pues este tipo de movimientos.
María.
Sí, al final podemos cambiar el mundo con una cosa tan sencilla que hacemos todos los días. Todos los días compramos algo, consumimos algo. Entonces podemos cambiar el mundo desde la mesa de nuestra cocina o desde el jabón que utilizamos para lavarnos las manos. Es algo tan sencillo como los pequeños gestos cotidianos que cuentan, ¿no? Que se acaban convirtiendo y construyendo un mundo mejor para todas las personas.
Y para mí es también muy importante hacer una invitación a las personas que pueden contribuir a mejorar el mundo a través del comercio justo, pues consumiendo de forma responsable y acercándose evidentemente a Quidenda, que estamos ahí en el Arenal, en Viuda de Panza, pero también tenemos gente voluntaria, o sea, nuestro tiempo, nuestro compromiso también es importante. Entonces, que sepan que si quieren, digamos, poner granito de arena para cambiar y para transformar, que Quidenda está abierta a que la gente pueda ofrecer sus capacidades, sus habilidades en este proyecto, ¿no?
María Ferrer y Cristina Gonzalo, desde el proyecto Quidenda, muchas gracias por vuestra participación. Ya decimos que es la primera intervención, la primera conversación, el primer podcast, a que le van a seguir otros tres más para ir conociendo más este movimiento de comercio justo. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Mila esker.